Amable oyente, ¿cuál es o ha sido la experiencia más dolorosa que le ha tocado vivir? Para muchos es el rechazo, el desprecio, que lo sufrió tanto José, Moisés, David o Pablo. Entonces, ¿cómo hacer para eliminar la actitud de desprecio en su vida? ¿Desea lograrlo?
Es muy fácil ser víctima de los sentimientos de desprecio, pero la buena noticia es que su relación con el Señor Jesucristo le ofrece todo lo necesario para superar estos sentimientos negativos. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos enseña que la verdad de Dios es la clave para sanar los daños emocionales.
Mucha gente vive en esclavitud y ni siquiera se da cuenta de ello. Pero no hablo de rejas y de cadenas, sino de algo emocional que a veces representa la peor forma de esclavitud en la vida de una persona. Ahora bien, ¿cuál es la forma de esclavitud más dolorosa que ha experimentado alguna vez en su vida? ¿Cuál es la experiencia más dolorosa en relación con nuestras emociones? Pues podríamos creer que es la falta de perdón, o tal vez creer que es la amargura, o el resentimiento, o la hostilidad, o la depresión, o lo que sea, ya que hay muchas clases de emociones. Sin embargo, ¿cuál es la más dolorosa de todos? Pues hay una de ellas, por ejemplo, que en cierto modo pareciera que se nos escapa, pero que ha vivido con usted durante años y años sin que ni siquiera la haya notado, la cual ha sido un obstáculo en todas las áreas de su vida. La verdad es que esta forma de emoción hace que usted crea una mentira acerca de sí mismo y también hace que proyecte en otra gente pensamientos sobre su persona que no son ciertos. Y de la misma manera, esta emoción también mina su relación con Dios. Pero, ¿qué clase de emoción puede ser eso? Pues acompáñeme, por favor, al capítulo 8 de Romanos. Quisiera que echemos un vistazo a este maravilloso pasaje, el cual es un pasaje que nos proporciona seguridad y confianza y del cual podemos disfrutar gracias a nuestra relación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Quisiera entonces que empecemos a leer la última parte de este capítulo a partir del versículo 31, el cual dice así: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues bien, cada uno de nosotros debe responder a esa pregunta, y lo que dice es esto: ¿quién puede estar en contra de nosotros y tener éxito? Y ahora sigue diciendo a partir del versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, es decir, después de habernos dado lo mejor que tenía, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y entonces pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, es decir, Jesús, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, después de leer este pasaje, uno no encuentra ningún lugar para el desprecio. Así es, no hay en este pasaje de la Escritura lugar alguno para el desprecio, el cual es quizás la más dolorosa de todas las emociones. Pues bien, consideremos ahora algunas características de una persona que experimenta el desprecio y veámoslo desde este punto de vista, es decir, desde el punto de vista de que el desprecio no es algo que sucede solamente una vez. Por ejemplo, si yo me desprecio a mí mismo, estoy ante un proceso continuo. Y aunque sea algo consciente o inconsciente, siempre será continuo. Mire, una de las cosas que le sucede a una persona que tiene una actitud fija de desprecio hacia sí misma es que tendrá un espíritu crítico no solo de sí misma, sino también de los demás. Esta gente siempre hallará algo que criticar. ¿Sabe por qué? Porque es la única forma de poder sentirse bien. Porque para sentirse bien mientras se critican a sí mismos, creyendo que no dan la talla, preste mucha atención a esto, tienen que rebajarlo a usted a donde ellos mismos creen que están, lo cual es devastador en la vida de una persona. Como es natural, esta gente también tendrá dificultad para amar a alguien más. Y es que si usted no se ama a sí mismo y es muy difícil que pueda amar a los demás, a quienes al mismo tiempo está criticando. Ellos se encuentran ahí abajo donde usted también está, así que no le parece que sea digno de ser amado. Por lo tanto, esta gente tiene dificultad para amar. Otra característica de esta gente es que tienen un sentimiento de inferioridad. Y no importa dónde estén o cuál sea la situación, eso los hace sentir que no son realmente capaces y que están de más. De igual modo, esta gente es perfeccionista, es decir, una persona que tiene esta clase de actitud permanentemente, si no puede hacer algo bien, no lo hará de ninguna forma. Así que dicha gente tiene la tendencia de dejar las cosas para más tarde y es inconcebible lo costoso que les resulta eso. Otra característica de esta gente es que tienen una especie de ira flotante. Y entonces dicen, no me gusta mi vida tal como es y precisamente tampoco me gusta la suya. Y ahí van caminando por la vida y buscando a alguien a quien criticar. Esa es su forma de actuar. Y aunque alguna gente puede controlar eso mejor que otra, el problema todavía continúa ahí. Por otro lado, estos individuos muestran una actitud de superioridad. Por ejemplo, cuando usted ve a alguien que es orgulloso, egoísta y arrogante y que dice, yo hice esto y lo otro y soy aquí y voy allá y tengo esto y lo otro, lo que puede hacer es señalarlo, ya que todo eso no es más que palabras al aire. También es una evasiva para ocultar qué cosa, su sensación de inferioridad, aunque realmente no podrá esconderla por mucho tiempo. De una forma o de otra, saldrá a la luz. Pienso también en la gente que se siente despreciada debido a su desconfianza. Supongamos, por ejemplo, que alguien le dice, «Mire, me gustaría ser su amigo, podemos hacer esto y lo otro», pero resulta que usted le responde, «¿Por qué quiere ser mi amigo? ¿Qué desea de mí? Porque realmente yo no encajo en su categoría». De manera que hay gente que es desconfiada, y fíjese bien, porque todo coincide. Al ser desconfiados, tienen dificultad para entablar amistades, y entonces, ¿qué pasa? Se muestran distantes y se vuelven, en cierto modo, solitarios. Por ejemplo, una persona que ha caído realmente en esta clase de desprecio no podrá entrar en una habitación y decir, «Hola, amigos». No puede, porque en lo más recóndito de su ser no es digna de hacer eso. Siente que está de más, que no es capaz, que no encaja. Entonces mire lo que dice en lo más profundo de su corazón, «Si realmente me conociera, yo no sería de su agrado». Permítame hacerle una pregunta. ¿Alguna vez ha pensado eso acerca de sí mismo? Si realmente me conocieran, yo no sería de su agrado. Y hay mucha gente así, que a pesar de que hacen mucho ruido y que opinan que todo es formidable, esta es la gente que probablemente dice, Si de veras me conocieran, quizás no les agradaría, pero también hay gente que es maravillosa y que anda sinceramente en el temor del Señor y que aún así tienen una actitud inalterable de rechazo a su vida. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de esto? ¿Por qué la gente se siente despreciada? Pues a veces es por sus defectos físicos. Aunque a veces esos defectos son imaginarios, lo cual hace que la situación en la vida de una persona sea algo dominante y de la cual no logra salir. Pero hay otra causa que es una de las principales y se trata de un daño emocional profundo que viene del pasado. Puede ser que usted sea una madre o un padre o que el asunto tenga que ver con un hijo, con un amigo o con quien quiera que sea, lo cual produjo daños emocionales profundos en el pasado y puede ser que incluya la muerte de un ser amado. Mire, hay gente, por ejemplo, que cuando su cónyuge muere, por alguna razón llegan a considerar eso como un desprecio. Luego tenemos, por supuesto, el divorcio, que es una de las experiencias más dolorosas que hay en la vida y que en todos los casos produce desprecio. Un desprecio horrible, terrible y doloroso. Escuche bien esto y hablemos, por ejemplo, de las experiencias de la niñez, ya que hay padres de familia que llevan a sus hijos en la dirección equivocada desde muy, muy temprano en sus vidas. Y usted dirá, vamos, eso se les olvida. Pues yo puedo mencionarle varias razones por las que creo que no se les olvidará. En primer lugar, porque se trata de una verdad y no podrán olvidarlo. Una vez tuvimos un miembro de esta iglesia, el cual era un joven realmente admirable, muy talentoso, muy dotado y bien parecido. Tenía infinidad de talentos, destrezas y aptitudes. Y un día entró, se sentó y me dijo, «Doctor Stanley, he estado pensando en el hecho de que quisiera ser su pastor asistente». Y entonces me sonreí en cierto modo y le dije, «¿Con qué quieres ser pastor asistente?». Sí, respondió. ¿Quieres decir que te gustaría ser igual a mí en la iglesia en cuanto a autoridad se refiere y en cuanto a la toma de decisiones? Pues sí, me dijo. ¿Y por qué quieres hacer eso? ¿Por qué quieres ser pastor asistente? Le dije. Sencillamente creo que ha llegado el tiempo para que sea pastor asistente. ¿Sabes lo que significa eso? Le pregunté. Pues creo que sí lo sé. Y entonces le dije, déjame hacerte una pregunta y conversemos al respecto porque me interesaba conocer sus intenciones. Te diré lo que vamos a hacer. Te daré una lista de palabras, únicamente palabras, y si llego alguna que te moleste, me lo harás saber. Está bien, dijo. Así que empezamos y le dije, la primera palabra es autoridad. Y entonces me dijo, esa me molesta. De manera que seguimos hablando y yo le dije, ¿por qué no tratamos de averiguar lo que ocurre? Y entonces me contó que cuando era niño y mientras estaba en su habitación, su padre y su madre, que se encontraban en el dormitorio contiguo, comenzaron a pelear. Y escuchó que su madre decía, «Bueno, para empezar, yo no quería que nuestro hijo naciera». Y así creció y fue a la universidad y luego al seminario y todo lo demás. ¿Y qué me decía entonces? «Quiero sentir que soy alguien, y si ocupo el puesto de pastor adjunto, no me sentiré como un don nadie. Deseo ser alguien, quiero ser aceptado». Ya todos lo habíamos aceptado, pero todavía deseaba ser aceptado y por eso quería tener cierta autoridad. ¿Sabe lo que padecía? Considerando el caso, me doy cuenta de que a pesar de lo magnífico que era, todavía resonaban en sus oídos aquellas palabras. Realmente no queríamos que naciera. Y cuando usted escucha que realmente no lo quieren, especialmente de parte de su mamá, de su papá, o de alguien a quien ama o a quien respeta profundamente, ¿cree que podrá olvidarlo? No podrá. Puede lidiar con eso, pero no podrá olvidarlo. Y cuando pienso en este caso, sé que es algo extremo y, sin embargo, cierto. Pienso en esto cuando un niño escucha que le dicen, ojalá te marcharas de aquí. Solo eres un estorbo para esta familia. Tú entorpeces todas las cosas. Él lo graba. O si le dicen, de todos nuestros hijos, Tú eres el que causa la mayor cantidad de problemas. También lograba. Oh, la verdad es que me gustaría que te fueras. Lograba. Y ahora fíjese en esto. No se necesita más que una afirmación devastadora grabada en la mente de un niño para dejarlo destrozado de por vida. Así que es algo trágico. Y ahora consideremos este asunto desde el punto de vista de la Escritura y veamos lo que dijo Pablo en Romanos 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Escucha, da igual lo que alguien más piense. Y usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, le pertenecemos a Él y nos ha recibido en su familia y en el reino de Dios. Así que no somos ajenos. Puede ser que por lo que a alguien más se refiere estemos de más en alguna situación, pero le pertenecemos a Él. Y una vez que yo tenga eso en mi mente y en mi corazón, entonces podré empezar a sobreponerme a esos sentimientos de desprecio. Pero no solo formo parte integral, sino que tengo un sentimiento de dignidad. Y ahora fíjese en esto, si yo tengo una actitud de pertenencia, de que le pertenezco a Dios, y sé que me ama, que valgo algo, que murió por mí y que además ha puesto su sello sobre mí por toda la eternidad, que nada puede separarme de su amor, y que puedo hacer cualquier cosa que me llame a hacer según Filipenses 4, versículo 3, entonces todo eso viene a ser como un trípode, porque usted tiene tres sentimientos. Un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de dignidad y un sentimiento de competencia o capacidad. Y cuando usted tiene estas tres cosas, puede sostenerse como si fuera un trípode. Pero ninguna persona está realmente completa si le falta una de las tres. Si usted no se siente competente, entonces se echará atrás. Si no se siente digno, también se echará atrás. Y lo mismo hará si siente que no tiene sentido de pertenencia. ¿Y cuál será el resultado de eso? Que andará por la vida y siempre se verá perjudicado por las cosas que le sucedieron en el pasado. ¿Y qué sucede si alguien lo desprecia? Mire, usted debe saber que alguna gente lo desprecia porque tienen un problema, no porque usted lo tenga. Son ellos los del problema. Así que da lo mismo lo que digan o por qué lo desprecien, ya que el problema lo tienen ellos. Además, no hay un solo versículo en la Biblia que me diga que yo deba despreciar a alguien, porque Dios nos ama a cada uno de nosotros. Por lo tanto, pregúntese lo siguiente: ¿qué hay en mi pasado al respecto que aparezca de vez en cuando? ¿Es algo que alguien me dijo o algo que sucedió? Es posible que si procedo a examinar su corazón, entonces pensará, ¿sabe una cosa? Sencillamente lo malinterpreté, no sé exactamente de qué se trataba y de repente usted se libera. Pero si no hace nada al respecto, eso va a seguir ahí. Así que debe orar para que Dios saque a la superficie esas cosas en su vida, tanto pasadas como presentes, que necesite arreglar para que pueda entonces resolverlas. ¿Qué debe hacer? Entonces, permitir que Él las saque a la superficie. Pídaselo y reconozca que eso está ahí. Pídale además que lo perdone por permitir que esas cosas obstaculizaran su vida. No obstante, ahora puede entender desde la perspectiva divina que usted pertenece, que es digno de algo y que también es competente. Lo que hace con eso es captar la actitud que Dios tiene hacia su persona e incorporarla a su vida para poder operar con base en lo que Él es y no según los sentimientos equivocados que tenía acerca de sí mismo. Así que, pregúntese lo siguiente: ¿en quién quiero confiar? En otras palabras, la gente puede decir cosas sobre usted aunque no saben la verdad sobre su persona. Sin embargo, Dios sí la sabe. Y todo se resume en esto. O creo en lo que Dios dice o no lo creo. Y si lo creo en lo que Él dice, entonces voy a ser libre.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Si es un seguidor de Cristo, tiene que perdonar sin límites. Este es el tema que podrá escuchar más adelante en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Victoria sobre el desprecio, el cual forma parte de la serie Cómo sanar los daños emocionales, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Conexión humana y relaciones sanas. Es lo que nuestro Padre Celestial anhela que tengamos. Pero la vida actual facilita demasiado que seamos autosuficientes y vivamos aislados. Con la ayuda del manual de estudio gratuito de En Contacto Completamente Humano, aprenda a restablecer y renovar sus relaciones mediante la Palabra de Dios y las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Nuevo de Ministerios En Contacto. Encontacto.org/humano.
Del corazón del pastor es una carta mensual diseñada para acercarle a Dios por medio de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Para obtenerla, suscríbase por correo o por email totalmente gratis. Este mensaje alentador le ayudará a fortalecer su fe. Para recibir la carta del corazón del pastor de En Contacto, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/del corazón del pastor.
El Señor Jesús siempre perdonó, y los creyentes tenemos que seguir su ejemplo. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Cuando recordamos los pecados que hemos cometido en nuestra vida, a veces no les vemos muy grandes. Pero si alguien dice algo feo de nosotros o dice algo que perjudica nuestra reputación, o tal vez nos debe dinero y no quiere pagarnos o lo que fuera, nos enojamos y nos resentimos y quisiéramos desquitarnos con esa persona. ¿Ve cómo somos de vulnerables? Pero la vida cristiana no es así. Si vivimos la vida cristiana a la manera de nuestro Señor Jesucristo, estamos expuestos a ser heridos, maltratados, pisoteados, pateados, engañados, y tenemos que perdonar. Usted puede decir, Dios no espera que yo aguante todo eso. Claro que sí. Recuerde que cuando Él estuvo en la cruz, no estuvo pateando, tirando, gritando ni pegando a los que le clavaban en la cruz. ¿Qué hizo? Les perdonó cada azote, cada insulto, cada maltrato. Todo lo perdonó. Él no ponía límites. El problema es que cuando nosotros pensamos en el perdón, se nos hace difícil y decimos, Dios, no puedo dejarte todo el control de mi vida, no puedo hacer todo lo que me pides, no puedo perdonar todo. Mira lo que la gente me hace. Amable oyente, no importa lo que nos hagan, debemos perdonar. No podemos poner límites a nuestro perdón. La orden del Señor es simple. Perdona. ¿Cuántas veces? Siempre.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
El enojo puede fácilmente convertirse en rencor. Mañana aprenderemos los pasos necesarios para dejar ir ese resentimiento y amargura. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.